Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Te saluda José Luis Ramos, mi colega Amado Gil, pues hoy no estará con nosotros. Como siempre, muchísimas gracias por la sintonía a través de las plataformas digitales de Martí Noticias y las ondas de Radio Martí. Y antes de comentarle los temas propuestos para hoy aquí en la tertulia del programa, pues Estados Unidos está conmemorando el 23º aniversario de los atentados terroristas a las Torres Gemelas de Nueva York y también el Pentágono, que cobraron casi 3.000 vidas y dejó más de 25.000 heridos. Un hecho que conmocionó a Estados Unidos y cambió al resto del mundo. Nuestras condolencias y respeto. Bueno, los temas de hoy en tertulia. Las donaciones desde Estados Unidos a Cuba se han multiplicado por 41 en 10 años. La nota la recogemos del diario 14 y medio. Después, los precios topados a las MIPYMES en Cuba ya impactan las importaciones de carne de pollo de Estados Unidos. Y traigo acá a la mesa esta información porque nuestros colegas están uno en La Habana y el otro por allá por Villa Clara. La crisis política en Venezuela y también Cuba, robos, asalto, violencia, sacrificio de ganado y mucho más. Los temas propuestos en la tertulia con Reinaldo Escobar, periodista, escritor, columnista del diario 14 y medio. Está en La Habana, como ya decía, y Pedro González Reynoso, periodista, escritor, colaborador de varios medios independientes, está en Caibarí, en Villa Clara. Con ellos, a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Don Pedro, ¿cómo está usted hoy? Bienvenido, como siempre.
Oiga, estoy, compadre, estoy todavía aquí.
Que es mucho, mucho decir.
A pesar de las adversidades y de las dificultades, siempre victorioso. Es que las consignas revolucionarias son tóxicas, yo termino por contaminarme con ellas.
Qué extraño que usted repita eso, pero me extraña que usted repita esas cuestiones. Bueno,
es que yo no estuve en el Moncada, pero fui testigo de otras aberraciones, así que un saludo para ti, grande, y los oyentes que nos escuchan.
Qué bueno, alegra el programa, de verdad, a pesar de los pesares, el amigo Pedro, allá en Caibarien. El columnista de diario 14 y medio, Reinaldo Escobar, ¿cómo está usted?
Bueno, para seguir en el lema de las consignas...
No, por favor, por favor, por favor.
Estoy listo para vencer.
Por favor, por favor, por favor. Vamos a la primera nota, vamos rápidamente a lo que se trata el programa. Dice 14 y medio que pese a que el régimen cubano atribuye al embargo de Estados Unidos la escasez persistente de alimentos y todo tipo de productos de primera necesidad, las donaciones humanitarias desde el país del norte no han hecho más que crecer. En lo que va de 2024, de hecho, han alcanzado el récord de los últimos 10 años. Según las cifras publicadas hace unos días por el Consejo Económico y Comercial de Estados Unidos, Cuba, casi 39 millones de dólares, 38.907.503 concretamente. Se trata de un considerable aumento respecto a todo el año anterior, cuando el monto de donaciones de alimentos, medicamentos, ropa, libro y otros artículos de carácter humanitario fue de 36.563.551, pero estratosférico si se compara con los datos de 2014, 939.705 dólares, 41 veces menos. Reinaldo Escobar, quiero empezar con usted primero en La Habana, porque también escribe que no solamente la sociedad civil estadounidense, simpatizante o no del régimen de La Habana, pues asiste a la isla con donativos de comida, artículos de primera necesidad. Hay una larga lista, ¿verdad?
Sí, eso hay una diferencia, por ejemplo, cuando se habla de una donación que hizo Vietnam, o una donación que hizo China, o una donación que hizo Rusia. Esas son donaciones que hacen los gobiernos, porque allí, en esos lugares, no existe una sociedad civil lo suficientemente sólida y articulada como para organizar ese tipo de cosas. Si bien es cierto que es fundamentalmente la sociedad civil y no el gobierno norteamericano el que da fuente a estas donaciones, también es cierto que es el gobierno norteamericano el que las permite y en muchos casos las tramita, porque obviamente esas donaciones no llegan a la isla en un submarino ni vienen por drones secretos, vienen a través del comercio normal, sale por el puerto, pasa por la aduana, y hasta el momento no ha habido ningún tipo de, que yo sepa, de inconveniente con ese tipo de situaciones. Yo recuerdo en la época de que yo creo que ya no existen los están unos religiosos que eran, no me acuerdo cómo se llamaba, que mandaban computadoras a Cuba.
¿Los Pastores por la Paz?
Gracias, los Pastores por la Paz. Yo creo que ya no existe eso, y si existe está muy menguado.
Bueno, creo que la representante del grupo está en estos momentos en La Habana, de acuerdo a lo que ha publicado el noticiero de televisión cubana al mediodía.
Y exactamente. Entonces, desde esa época, es que ya hace bastantes años eso, vienen marcándose esa situación. Y había al principio algunos equívocos, no, que si no los van a dejar salir, que no les permiten, pero al final las cosas venían. Y lo más importante de esto es que de ese tipo de donaciones, como vienen por desde la sociedad civil, pero son tramitadas por el gobierno de Cuba, y esto es una diferencia enorme también, porque no llegan casi nunca a instituciones autónomas de la sociedad civil para que sean distribuidas de otra manera. Y muchas de esos productos que vienen por donaciones después aparecen en las bodegas vendidas, no regaladas. Algunos a veces hacen así, dicen, bueno, esto va a ser gratis, pero son pequeñas cosas. Así que esto devela una situación de diferencia entre un país como Cuba, donde todo está organizado verticalmente desde el Estado, y un país como Estados Unidos, que tiene todas las libertades que sabemos y que tiene esa posibilidad de ayudar a las personas.
Como dice Reinaldo, Pedro, todo debe ser aprobado por el gobierno, si no eso no fluye, no entra en realidad.
Exactamente. Óigame, yo estoy no pude ver el noticiero, ya te contaba por el apagón. Además, lo tengo que mirar, como tú bien dices, porque es la única fuente. Pero yo estoy buscando, no que me hablen del paquete de pollo. Yo quiero escuchar sobre el paquete otro, el que ellos están tratando de prohibir. Acabo de escuchar una opinión de Antonio Rodríguez, Antonio Rodríguez Salvador, que se llama así, pero todo el mundo le conoce aquí en Villa Clara como el gurú de Jatibonico, Chichito, que ha escrito sobre el paquete. Yo digo, bueno, si los Estados Unidos ha dado donaciones y todo esto se tramita como una verdad grande y rotunda, ¿por qué dicen entonces que si Cuba no puede pagar el copyright, el derecho de autor, y que respeta la Declaración Universal de Derechos Humanos, que la protección de las obras a nivel internacional están regidas por convenios y que es signataria de las convenciones, cómo legalizar la venta del paquete significaría entonces que Cuba se ponga al margen de la legislación como Estado que violenta derechos humanos? Y es de la piratería. Están detrás de ese paquete, en lugar detrás del paquete de pollo, que ha venido a sustituir, como dice 14.5, el paquete de carne de puerco, que se ha vuelto impagable. Pero las donaciones en Cuba no son representativas, parece, para la autoridad, porque no hace de ellas, sino cuando provienen de grupos como este que tú mencionabas, de Pastores por la Paz, de los Maceitos, cuando traían cosas y venían a participar en la zafra. Pero el hecho de que hayan disminuido en su presencia física en los medios y haya aumentado un número tan exponencial como 41 veces más las donaciones de la sociedad civil y de las instituciones que, como bien dice Reinaldo, transitan a través de todos los puertos, de todas las aduanas y son controladas y reguladas por el Estado norteamericano. De eso no se habla. Aquí no se habla nada más que de esto que está de moda, que es el paquete otro, que no es el de pollo precisamente.
Y en las últimas horas, Joanny Sánchez hacía un comentario al respecto de ese paquete al cual tú te refieres, que no es el paquete de pollo congelado, y exponía verdaderamente lo que esto representa para muchas personas que están recluidas en sus casas, las personas de la tercera edad, esa novela, no sé, turca, y esos episodios que buscan de aquí, de allá y de otro país. Eso yo creo que ahora comienza y tendrá mucha repercusión, sobre todo mucho comentario callejero. Vamos.
Estás escuchando Las Noticias como son.
Los precios topados a las MIPYMES en Cuba ya impactan las importaciones de carne de pollo de Estados Unidos. Hubo una caída en las compras de ese alimento en julio que podría explicarse como una modificación de las preferencias de importación. Dice el diario de Cuba que una caída de carne de pollo de los compradores de Cuba en Estados Unidos durante julio significa una modificación de las preferencias de compra de estas MIPYMES tras la imposición del tope de precio a ese y otros productos de primera necesidad por parte del gobierno. Y yo decía, comenzando el programa, que pongo sobre la mesa esta nota porque quiero escuchar la opinión de Reinaldo Escobar, que está en La Habana, y también Pedro González Reynoso, que está por allá por Caibarien. Reinaldo, ¿se ve que ha mermado un poco la cuestión del pollo tan buscado por el cubano?
Sí, como casi siempre ocurre con estas cosas, todo se pone más enredado de lo que uno se imagina. Los precios topados son, no se rían, los precios topados no son para el pollo, sino para ciertas partes del pollo. Porque, por ejemplo, está topado el precio del pollo entero, de la pechuga, de muslo contra muslo, pero da la casualidad que no está topada la molleja, ni está topado el hígado de pollo. En consecuencia, las MIPYMES ahora tienen más oferta de vender, se pueden comprar y vender la molleja y el hígado de pollo, porque eso no está en la lista de los precios topados, lo que identifica que la ausencia del resto de animalitos se debe a que toparon los precios. En un país donde constantemente se está argumentando las terribles consecuencias del embargo, del bloqueo norteamericano, para que los cubanos puedan tener un producto sobre la mesa, de pronto el gobierno dicta medidas que traen como consecuencia que ese mercado, ese comercio de privados con Estados Unidos se ve afectado. Pero no por una ley norteamericana, no por una restricción del imperialismo, sino porque sencillamente aquí se les ocurrió que topando los precios iban a evitar que las ciertas personas de la MIPYME se enriquecieran a cuenta del sudor del pueblo trabajador, que es el lenguaje que ellos utilizan, ¿no? De manera que, como siempre ocurre, todas las veces que han topado los precios, el producto desaparece. Y no tanto desaparece, sino que se transmuta hacia la clandestinidad. Y ya ahora están persiguiendo a la gente que recibe la mercancía y no la vende por el camino, que la tira por otro lugar. Y así vivimos de esa manera, José Luis.
Dice la información, donde único parece haber pollo en abundancia es en los mercados online, exclusivos, para hacer compras desde el extranjero, que tienen sus almacenes en la isla abarrotados de productos importados para su venta en divisa que solo los emigrados pueden pagar. ¿Qué pasa con el pollo en Caibarien, Pedro?
Bueno, lo que pasa con el pollo en Caibarien es lo que pasa con el resto de los alimentos y en casi toda Cuba. Nosotros no somos la excepción, sino la regla. Pero, hablando de mercados online, ayer leía yo un artículo de Reyes en el Diario de Cuba sobre el famoso mercado Caribe, este que también ha pasado de pronto de ser una MIPYME cuasi desconocida con ciertas representaciones a convertirse en una institución con tarjetas propias, solo abonables en euros, y que pueden ser pagadas en cualquier divisa fuera de Cuba y dentro de Cuba incluso, sin tener que pasar por ningún banco. Este nuevo tipo de mercado paralelo, para decirlo de una manera, y artero, porque es un mercado artero, compite con los precios que tenía, por ejemplo, el Costco chino, como le decían a la tienda de La Habana, que recién abrió, la volvieron a cerrar porque la encontraron llena de irregularidades, dicen los que la cerraron. También leí y me enteré que el mercado ruso, aquellas famosas tarjetas rusas que iba a empezar a operar en Cuba, también se vieron obstruidas y todos los productos que en ellas estaban desaparecieron. O sea, ha habido una serie de cosas que no son los mercados oficiales establecidos. Market 23 y todos los demás, que todo el mundo sabe quiénes son los propietarios. Este mercado que se llama Caribe está debutando en Cuba con una nueva tecnología propia, que es, yo no tengo que pasar por los controles de ninguna contraloría, porque sencillamente nosotros somos independientes. Ahí habría que buscar cuáles son los precios que, según cuentan, este mercado tiene sucursales en Pinal del Río, en La Habana, en Mayabeque, en Artemisa y en Hawái Grande. Tienen tarjetas exclusivas para operar dentro de Cuba. Es un escándalo tremendo que tienen la segunda parte, según leí. Así que se lo recomiendo a los lectores y a los que no escuchan.
Bueno, pues lo dejamos ahí.
Estás escuchando las noticias como son.
Pasamos a la crisis política en Venezuela. El Congreso pide reconocer a Edmundo González como presidente de Venezuela tras apoyar el PNV al PP. Estoy hablando del Congreso español, ya con 177 votos a favor, 164 no y una abstención, la de José Luis Ávalos. El PP ha logrado sacar adelante una proposición no de ley que insta a reconocer a González como ganador de las elecciones y exigir al régimen de Maduro el cese inmediato de la represión. Por cierto, el PSOE votó en contra de esta petición que hizo el Partido Popular. Vamos a escuchar a Alberto Núñez Feijóo, que es el presidente del Partido Popular, al concluir la votación.
Mandamos desde aquí un mensaje muy claro a favor de la democracia, a favor de las libertades, a favor del Estado de Derecho y a favor de reconocer los resultados electorales. No tengáis miedo, porque tenéis la razón. Y al final, la verdad se va a imponer a la mentira. Mucho ánimo y seguimos trabajando.
Presidente, el PSOE ni siquiera se abstiene. Vota no, el partido de Pedro Sánchez.
Ha sido una equivocación y creo que esta decisión es un punto negro en la historia del Partido Socialista. No tiene ningún sentido que el Partido Socialista niegue el resultado de las urnas. Y todavía tiene menos sentido que, siendo España uno de los países más importantes de la Unión Europea, no lidere el reconocimiento electoral del pasado 28 de julio en Venezuela. Yo lo lamento profundamente. Creo que el presidente del gobierno tiene algún interés que el pueblo español no comparte y que es absolutamente injusto porque va en contra de los intereses del pueblo venezolano. En fin, vamos a seguir trabajando y, dado que el Partido Popular es el partido mayoritario en la Unión Europea, nosotros, dentro del Partido Popular Europeo, vamos a seguir trabajando por el reconocimiento de lo que los venezolanos han votado. Simplemente eso, que se reconozca el resultado electoral. Parece mentira que en el siglo XXI tengamos que estar hablando en el Congreso de los Diputados y teniendo a un gobierno que está en contra de que se reconozca el resultado electoral en cualquier país del mundo, pero máximo en un país como es Venezuela.
El presidente Pedro Sánchez también se refirió a la solicitud de asilo político que ha hecho Edmundo González. Lo escuchamos.
Y sobre Edmundo González. Yo creo que hay dos dimensiones. Hay una dimensión humana y una dimensión política. Una dimensión humana y una dimensión política. La pregunta que tendríamos que hacernos es si una persona pide el asilo al gobierno de España y nosotros decimos que no, ¿cuál hubiera sido la reacción, en este caso justificada, no solamente de la oposición o del sistema político español, sino del conjunto de la sociedad española? Yo creo que el asilo no deja de ser un gesto de humanidad, un compromiso civil, humanitario de la sociedad española y, por extensión, de su gobierno con personas que, por desgracia, están sufriendo la persecución y la represión.
Vamos con el comentario de Reinaldo Alavana.
Bueno, esto realmente es un asunto de, como me gusta decir, de alta complejidad.
Sí, señor.
Porque claro está, las personas que están tramitando esto no son improvisados en la política, son gente que tiene experiencia, que saben argumentar. Uno de los argumentos más socorridos que se está usando para que España, como país, como gobierno, no tenga una postura más firme en relación a desconocer el resultado anunciado oficialmente y exigir que se dé a conocer el resultado de las boletas que está expresado en las actas que nunca han querido mostrar. Ellos dicen que si España asume una postura más vertical en este asunto, eso dañaría las negociaciones que se están haciendo. Pero es que esas negociaciones, ¿desde cuándo se están haciendo negociaciones con tramposos como Maduro, con gente sin escrúpulos, que ponen una cara a los negociadores y después hacen lo que mejor les parece, ¿no? Y yo creo que realmente la postura debe ser más firme, ¿no? Y
claro,
no es más firme porque tienen compromisos políticos de otra data. Ahí está el señor que fue presidente del gobierno de España, que fue el que tramitó este asunto. Siempre se me olvidó su nombre, el Bambi.
Rodríguez Zapatero.
Exactamente, perdón por el apodo. Zapatero, que siempre ha estado ayudando a Maduro a justificar todo lo que tiene que justificar, y a cubrirle las espaldas a esa dictadura. Vaya usted a saber qué intereses tiene el señor Zapatero en las petroleras, en las eléctricas, en las empresas españolas que están ahí, para que siga apoyando eso. Es casi inmoral ese tipo de no reconocimiento.
¿Qué piensas tú, Pedro?
Yo no suelo hurgar en los altos camerinos políticos porque no me ha sido dado palpar el desarrollo de, tú sabes, de las bambalinas sobre, tras las cuales se esconde el teatro mundial. Pero me habría solamente una pregunta, o sea, haría Pedro Sánchez. ¿Estaría él también cumpliendo con su rigor diplomático si fuese Nicolás Maduro quien pidiera asilo en España?
Interesante. Vamos a la última. Con pasamontañas y total impunidad, ladrones de ganado saquean las fincas en Villa Clara. La noticia la tiene 14 y medio. Y Cubita Now está reportando que están denunciando asaltos a choferes en el primer anillo de La Habana. Dice que están en aumento, generando una creciente preocupación entre choferes que transitan por esta zona. Reinaldo Escobar, parece que no escampa, al menos por ahora, y que la situación se está tornando muy, muy peligrosa, ¿eh?
Sí, incluso hay testimonios de intentos de asalto, e incluso de asaltos, a la salida del Aeropuerto Internacional José Martí de la Terminal 3. Hay varias maneras de salir de allí, ¿no? Hay varios caminos. Y puedes salir rumbo a la Terminal 2, de ahí coger la Avenida Oviedo y seguir a la ciudad. Pero a veces los choferes eligen algunos atajos que pasan por el Guajay. Entonces son carreteras más estrechas, menos vigiladas, y allí se han producido asaltos, repito, intentos de asaltos y asaltos. Porque claro está, si van a asaltar un auto en el camino del aeropuerto de la ciudad, van a elegir el que sale del aeropuerto, que ya viene cargado de cosas, ¿no? Y muchas veces han aplicado violencia. Tengo el testimonio de un señor que fue chofer de la embajada de Suecia, que el auto oficial de la embajada fue intentado, tuvo un intento de asalto. Y gracias a la pericia del chofer que pudo evadir a unos tipos que salieron de las malezas con unos tubos enormes para caerle a golpe al carro, para pararlo. Y esto es terrible. Y no solamente en ese lugar, en la autopista central, hay lugares donde hay baches enormes, incluso no pongo en duda que están baches producidos a propósito, donde los choferes se ven obligados a detenerse. Hace unos años, el amigo Coco Fariña sufrió un asalto de este tipo porque le tiraron en el medio de la carretera, cuando regresaba a La Habana, unos tubos de aluminio, esos que se usan para el regadío, y claro está, el auto tuvo que frenar porque estaba el tubo atravesado en la carretera. Y ahí salieron a saltar el carro, pudieron evadirlo. Pero bueno, de eso hay mucha historia. Y cada día es más evidente que esto forma parte del desastre social que estamos viviendo en Cuba, donde la delincuencia, la criminalidad y la falta de escrúpulos está cada día a flor de piel y es imparable.
Claro, dice la información, no es aislado, parece reflejar una tendencia más amplia en todo el país. Cierro contigo, Pedro.
Estaba escuchando, Reinaldo, no solo los atajos que conducen al Guajay del aeropuerto 3 y la carretera que lleva a la terminal 2 son lugares más o menos seguros, ¿no? O inseguros, en dependencia de cómo se mire. La misma pequeña autopista que conduce de Fontanar al aeropuerto 3 allí, sufrí yo en persona un ataque. Dos motoristas se trataron de subir en el techo del auto en que veníamos hacia Villa Clara, regresando de Madrid hace unos 5 o 6 años. Te intentaron romper a las 12 de la noche los cordones que ataban los bultos para... Pero como dice Reinaldo, son historias particulares que son muchas. Ha habido... Lo que noto ahora en esta nota, y perdona la redundancia, lo que noto en esta nota es que se han desmotorizado los asaltantes. Ahora los asaltos ocurren a pie. Son en la autopista, esperan como en el anillo número uno de la autopista a que la gente pare para ciertos baches. Entonces los asaltos son a punta de machete, evidentemente, de los asaltantes. Así que vamos de mar en peor. Ya pronto el asalto será con coa y con tea en el medio de la noche sin luz.
Tremenda situación. Gracias, Pedro González Reynoso, desde Caibarí en Villa Clara. A Reinaldo Escobar desde La Habana y a ustedes, hasta aquí llegó Tertulia.